En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
La orquesta va a tocar, el corazón empieza a palpitar. El agua de la playa aún está sonando. Ya tengo 50 y aún estoy soñando. Se han despertado fotos que hace años no sonaban más. Se han encendido las luces de mi cabeza. El tiempo ya no existe, ahora solo vivo el día de hoy. Tienes más de 40 y aún estás soñando. Las viejas utopías se van realizando. Ya no existe el pasado y el mañana aún no llegó. El tiempo ya no existe, ahora solo vivo el día de hoy. Yo ya tengo 50 y aún estoy soñando. Viejas utopías se van realizando. Ya no existe el pasado y el mañana no. Ya no existe el pasado y el mañana no. Ya no existe el pasado y el mañana no, no llegó.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque esta semana y la semana pasada hemos estado escuchando algún que otro blues de la gente que se va a subir al escenario este viernes aquí en la Sala Camacuá. Y estoy hablando de esta noche de blues que está programada con Daniel Domínguez y La 33 y con Dixit, una doble fecha y una doble excusa para venir a escuchar buena música este viernes de noche, a sacarse el frío con buena música, con buenos blues aquí en la Sala Camacuá. Así que estamos en este tramo de jueves saludando y recibiendo a Daniel Domínguez y Andrés López y Aldo, que forman parte, Andrés y Aldo, de Dixit, y Domínguez, obviamente, Daniel Domínguez y La 33. Dense todos por saludados.
Gracias, Gustavo, un placer estar acá en la radio contigo.
Bueno, muy bien. Empecemos por el principio. Esta idea de compartir fecha, esta suerte de presentarse en vivo con otros colegas, ¿no? Suma, abre un poco la jugada de las bandas, ¿no? ¿Cómo es esto, Daniel, vos que...?
Yo creo mucho en los movimientos, ¿no? O sea, el rock de los 70, fundamentalmente, que es de donde venimos, es de donde aprendimos. Somos más jóvenes, ¿no? Aclaro, ¿no? Pero son los grandes referentes. Funcionaron de esa manera. Te diría que, bueno, que en aquellos años, Siglo, Totem, Delfines, es más, cuando venía Pescado Rabioso de Buenos Aires, se prestaban hasta los equipos.
Claro.
Días de Blues, no sé qué toque tuvo en Piriápolis, y como Spinetta trajo un equipo que era impresionante. No me prestás el equipo. Digamos, esa época que, digamos, ha desaparecido un poco, porque, uh-huh, bueno, ha cambiado el mundo. Digo, ahora tampoco es tan difícil tener un instrumento, comprar un equipo, todo lo demás, ¿no?
Pero eso de ponerse entre pares, digamos, ¿no?
Claro.
Más allá de que uno sea más conocido que el otro, sin embargo.
Claro. Y es más, o sea, tenés también un movimiento que de repente musicalmente a mí no me gustó mucho, como el de canto popular, uh-huh, salvo excepciones que tuvieron, pero fue un movimiento muy unido, ¿no? Entre ellos, por lo menos, ¿no? No sé si para el rock le abrían un poco la puertita, pero fue un movimiento muy, muy unido. Y yo creo que, bueno, esto que nace acá en la Sala Camacuá hay que impulsarlo por el interior, que hay tantos, uh-huh, eventos de folclore, ¿viste? Que me parece fenómeno que existan y que hayan. Pero está bueno que esto, que este movimiento crezca y que podamos ir a tocar a, no sé, al Festival del Orimar, por lo menos que haya un día en el Festival del Orimar.
O un escenario.
En la Semana de la Valleja, en Paysandú. Y que vamos a hacer la fuerza juntos, que también eso le va a facilitar a los organizadores, porque obviamente que una banda convoca menos que tres bandas, que la sumatoria.
Y mover a una banda, mover a las tres bandas, cada una con su equipamiento, es más difícil que de repente compartir
el traslado.
El traslado,
por
y este.
Claro,
o algunos equipos.
Claro, por ejemplo, en 33 ya organizamos un par de festival de blues hace unos años, en el 2008, 2009 más o menos, se hicieron, y fuimos todos en un mismo ómnibus, por ejemplo.
Sí.
Fuimos las cuatro bandas, éramos 24 músicos, y fuimos todos en un mismo micro desde acá.
Y también, Daniel, ayuda seguro a descubrir gente fuera de Montevideo que esté haciendo este género también, que esté tocando esto, ¿no? De repente, si entras a escarbar, en todos lados hay alguna experiencia.
Sí, y ahí estaríamos haciendo, mejorando un poco el movimiento del blues de blues y rock, uh-huh, de los 70, que un poco por temas de comunicación las bandas del interior pasaron más desapercibidas. Había unas bandas impresionantes en la década del 70 en el interior que pasaron desapercibidas por un problema de comunicaciones.
Sí.
¿No? No solo de los traslados. Por ejemplo, cuando Fernando Peláez, que ha escrito sobre, ¿eh?, la historia del rock, que yo me saco el sombrero porque el loco.
De las Cuevas al Solís.
De las Cuevas al Solís y la otra vez. También hace poco, viste, un amigo mío que fue integrante del grupo Credo de la ciudad de 33, lo encontró y se dieron un abrazo, que él participa un poco de las Cuevas al Solís. Él escribe un libro y dice las 20 mejores bandas del rock del Uruguay, y él ya le dijo de Montevideo,
uh-huh,
¿no? A lo que Fernando Peláez dijo, sí, tenés razón,
¿qué?
Porque el montevideano mira mucho o sea, viste, el Uruguay parece que fuera Montevideo. Nos pasa incluso cuando nos vamos del país a los que somos del interior, porque yo que soy de 33 también, cuando vivía en Buenos Aires, también tenía como esa imagen, Uruguay es Montevideo. Y soy de 33, imagínate, el nacido y criado acá se le pasa un poco más desapercibido.
Claro.
Entonces, bueno, quizás esto de la Camacuá crezca y...
Ojalá que sí. Bueno, Daniel Domínguez y la 33 se presenta este viernes, y también Dixit. Tenemos a Andrés y a Aldo de Dixit. Contanos vos un poco, Andrés, ¿de dónde viene Dixit, tu pasión por el blues y el rock and roll de aquellas épocas? ¿Cómo es la historia de Dixit?
Bueno, Gustavo, en realidad Dixit es una mezcolanza, como un collage, ¿no? Creo que nosotros somos, si bien tiene que haber una raíz común, eso es evidente para que funcione la cosa, todos provenimos de distintos lugares, y bueno, por ejemplo, Daniel ahora mencionaba el libro de Las Cuevas al Solís de Fernando Peláez, y una de las personas que habla ahí es nuestro bajista, que es Lulo Higgs, uh-huh, que bueno, él en ese, imagínate que es un poco más grande que nosotros, es un gurí igual, ¿no? Pero bueno, tiene nada más ni nada menos que 50 años de blues corriéndole por la sangre, y ya con 14 o 15 años tenía un disco grabado en Sondor. Bueno, y él formó parte de todo ese movimiento iniciático de la década del 60, del 70, compartió esas anécdotas que decía Daniel. Yo me acuerdo que él Él nos contaba de repente que el bajista de la banda tuvo que tocar un montón de tiempo con el bajo con tres cuerdas porque le faltaba una, pero no la podía conseguir.
Claro.
No había forma de conseguir la cuerda, ¿viste? Instrumentos de repente medio caseros, ¿viste?
Había que armárselo.
Claro.
El equipo. Eso,
claro. Bueno, la otra vuelta lo escuchaba Fattoruso, uh-huh, como en el arranque de los Shakers, y decían que el bajo se lo habían fabricado, sí, con una guitarra, que le habían puesto un mango, no sé qué. Y ahí se habían fabricado el primer bajo, ¿viste? Incluso ellos nacen en una competencia o un, uh-huh, programa, era que como pago les daban tres instrumentos. Okay. Y con eso era, wow. Y bueno, entonces nosotros somos como una mezcolanza, ¿no? Está Aldo, que ahí promediando los 40, uh-huh, no, un poquito menos. Un poquito menos,
¿Qué tal, Aldo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien. ¿Y vos cuándo llegaste a Andrés y a Dixit? ¿Cómo es el nexo? Vos sos guitarrista, pero...
Guitarrista. Y a veces me animo y hago algún corito, uh-huh, cuando me dejan.
Cuando te permiten.
Déjame hacer un poco de memoria, pero a ver si calculo que hace unos 6 años, ¿no, Andrés?
¿Y por dónde se dio la cosa?
Y bueno, fue, me acuerdo, Andrés me llamó y me dijo, yo con Andrés tengo aparte de amistad una especie de parentesco, ¿no? Seríamos medios primos. Y bueno, se disolvió una banda que él tenía y me propuso armar una banda nueva y ahí empezamos a, bueno, dije que sí, obviamente, y empezamos a buscar músicos. Y bueno, ahí apareció Lulo, que era un amigo también, de un tío mío, que él era guitarrista, y bueno, no le quedó otra que agarrar el bajo, porque, uh-huh, ya éramos dos guitarristas. Conseguimos a un baterista, que no es el que está hoy, hoy estamos con un nuevo baterista. Y bueno, cantantes hubo varios que fueron pasando, y hoy día es Micaela la cantante, que ya hace un par de años. Y bueno, ahí así fue un poquito que se fue formando la banda.
Bien. Bueno, escuchamos una de Dixit y seguimos charlando, ¿les parece? We'll be right back. Daniel Domínguez y la 33 y Dixit comparten la fecha bluesera de este viernes aquí en la Sala Camacuá. Daniel, obviamente tus inicios, todo eso transcurre en 33, ¿no? Allá, cuando eras niño, ¿qué escuchabas? ¿En la radio, en tu casa o en la vuelta qué sonaba? ¿Qué te nutriste,
digamos? Mirá, allá había de esos gestores culturales, pero entre comillas, amateurs, de esos tipos que empiezan a llevar discos, como por ejemplo Walter Álvarez, que empezó a llevar discos de acá y llevaba discos de Delfines, Siglo, de Sui Generis, de León Gieco. Y había una disquería en donde Salomón se llamaba, me acuerdo, que también mi madre, cuando viajaba acá, siempre llevaba algún disco, compraba algún disco y siempre llevaba. Y allá hubo una banda que marcó mi vida, que yo al día de hoy soy músico gracias a esa banda, que se llamó Credo. Que fue el efecto Beatles en 33, digamos. Y banda liderada por mi hermano. Todos los integrantes tenían 7 años más que yo. Ajá. Y yo ya tocaba la guitarra y cantaba tipo solista, ¿no? Que incluso arranqué cantando alguna canción de los Olimareños, ¿no? Pero claro, después escuché esta banda, Credo, los Beatles, todos estos discos que mencionábamos. Y esta banda me invita a mí a cantar con ellos. Y yo con 10 años, yo cantaba en los bailes de 33. Y recorría, iba a Lascano, eran otros tiempos también, ¿no? O sea, primero que ahora creo que no se podría cantar un niño de 10 años. Digo, claro, y aquello de tocar con una banda atrás, digo, fue una experiencia para mí sensacional, que bueno, dije, para toda la vida, ¿no? Eso me marcó para toda la vida, no me puedo dedicar a otra cosa, obviamente, ¿no? Incluso Credo lo que formó fue un movimiento. Por eso yo tengo muy en la cabeza también los movimientos. El primer espectáculo de rock que hubo en 33 lo organiza Credo con muchas bandas, con Alto Nivel, se llamaba otra. También, viste, no fue cerrado el movimiento, qué importante. Pues yo creo que el blues, el rock, el jazz y el pop tienen que convivir, no es que pueden, tienen que convivir en un movimiento. Como si vos decís Toten con Siglo no tenía nada que ver, pero convivían. Hojas, que era un grupo Hojas, que era un grupo, digamos, que tenía una más Beatles, más McCartney, más balada beatlera, surgen de teloneros de Toten. Y es más, tocaron casi todo. Iba a tocar Toten en determinado lugar, y como Toten quería venir a ver un espectáculo de jazz al Solís, dijeron, los ponemos ustedes de telonero, dice, y así nosotros nos podemos ir más temprano. Y tocaron después, o sea, tocó Toten primero. O sea, fueron cosas que hemos dejado de practicar en Uruguay, ¿no? Entonces traigo aquello. Credo termina formando dos boliches, entre comillas, alquila dos locales y hace bailes los jueves en uno y viernes y sábado en otro. Los clubes sociales de la época, que había que ir de traje, zapato de charol y corbata, pasan a no tener concurrencia porque toda la juventud va a las UAT de los bailes organizados por Credo. Y se desbancan el Progreso y el Centro Democrático. Entonces, digo, fue una época muy cargada de ideales. Una época que yo la viví de niño, pero me marcó toda la vida, ¿viste? Me ha dejado eso.
Bien. Escuchamos una de Daniel Domínguez y la 33 y seguimos charlando.
Montón de andamos y vos de vino, parecía nacido de los caminos. La carretilla con una soga paseaba por las calles, rueda floja, botellero, quiero lejos compro, botellas vacías compro, que se va botellero, 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 botellero. Largo
felicidad. Gritaba todo pecho, nadie lo oía. A mi memoria llega clarito, triste grito de sangre. Compro botellas vacías, compro y si valgo de hielo, botellero, 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 botellero.
Bueno, muy bien, veníamos charlando con los amigos de Dixit y con Daniel Domínguez, haciendo un poco de historia de cada uno de ellos. ¿Cómo se mantiene interesante y vivo un género que, para el ignorante, digamos, podría ser un género ya cerrado, ¿no? Uno dice blues, y si no sabe mucho del asunto, cree que más o menos son todos iguales o parecidos. ¿Cómo se hace para...? A ver, esta pregunta también se la podría hacer a alguien que canta tangos de Gardel. Digo, ¿cómo se mantiene vivo algo que como género ya prácticamente está cerrado en algunos aspectos?
En realidad, creo que las cosas buenas nunca van a morir, ¿no? Pero más allá de eso, hay varias cosas, ¿no? Y algunas que incluso ha mencionado Daniel. En primer lugar, desde el punto de vista musical, el blues es la base de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces ya como que lo tenemos integrado hasta nuestro organismo, digamos, ¿no? Los tonos del blues son los tres principales tonos de la música. Y bueno, y del blues sale el rhythm and blues, del rhythm and blues sale el rock and roll, del rock and roll sale el rock pesado, del rock pesado sale el heavy metal
y así
sucesivamente, ¿no? Entonces
hay un ADN, digamos,
claro, está en el ADN, ¿viste? Sí. Por otra parte, lo que decía Daniel, ha habido todo un progreso en cuanto en tema de instrumentos, a la posibilidad de acceder por internet a aprender, a ver cosas que antes no se podían ver, no se podían aprender. Antes los primeros guitarristas, para sacarlo solo, yo que sé, de Jimi Hendrix, lo que hacían era pasar los discos en menores revoluciones, ¿viste? Más lento para
poder tomar notas y...
Claro, hoy vos podés acceder por YouTube, por
tutoriales
y un montón de cosas, ¿no? Entonces ha habido un desarrollo de la parte del instrumento muy bueno, y de hecho vos podés ver gente muy joven tocando cosas espectaculares, ¿no? Lo que sí también me parece que hay formas que se deben conservar, ¿no? No solo en el blues, sino en otras cosas, más allá de la experimentación que vos puedas hacer. Hay una frase a mí que me gusta mucho de Mal Davis, y que se aplica tanto al blues como al jazz, que tocaba él más bien, que él decía, ¿por qué tocar todas las notas si solamente se pueden tocar las mejores? Un poco parafraseándolo, Papo también dijo, después de que progresó, digamos, maduró musicalmente, que conoció a B.B. King, él también decía... Ahora siento que con menos notas puedo tocar más cosas, puedo decir más cosas. Y bueno, y nombrando a otro guitarrista argentino que a mí me gusta mucho, que es Miguel Botafogo Vilanova, que siento que de alguna manera, él no lo sabe, pero que de alguna manera él también me formó. Él decía, bueno, que que sí, que digamos que la escala musical es como el abecedario, ¿no? Entonces, vos podés repetir el abecedario bien rápido y de arriba hacia abajo y seguramente vas a ser un fenómeno, lo cual no quiere decir que sea bueno, ¿no? Claro. O sea, del abecedario es de donde salen, donde están las letras, que son las notas, de ahí salen las palabras, ¿tá? Que pueden ser buenas o pueden ser malas, y con las palabras se forman las frases, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que hay cosas que se deben seguir conservando, más allá de lo que se pueda experimentar. Y bueno, como te decía, está en el ADN, había un gran desarrollo. Y, gente como Daniel, como nosotros, como tantos que están tocando, sí. Y gente joven que se está sumando a este movimiento, yo creo que indican que tiene una vida eterna, ¿viste?
Bien. Bueno, escuchamos una más de Dixit y seguimos con esta linda charla de música y de blues aquí en Agenda Camacuá, en la radio de Evo. Suena Dixit. Recuerden que el viernes, mañana viernes, a las 21, hay una doble fecha compartida aquí en este ciclo de noches de blues en la Sala Camacuá, que por suerte sigue abriendo su gusto y su variedad para darle cabida a todos los géneros. Como ustedes saben, aquí pasa el tango, pasa el jazz, pasa la música académica, pasa el teatro y, por cierto, pasa el rock desde nuevas bandas que vienen a presentar sus discos, hasta gente con más trayectoria que viene a mostrar lo suyo. Tal es el caso de Dixit y de Daniel Domínguez y La 33, con quienes estamos charlando en este tramo de jueves. Daniel, ¿y vos dónde ves el secreto del asunto para mantenerlo vivo, con la energía arriba, para enganchar nuevo público también? Porque el que ya es cliente, por decirlo así, ya sabe, ya le gusta, pero para llegar a nuevas generaciones
yo
de oídos.
Yo lo veo por el lado de que el Uruguay tiene un crecimiento más lento que el resto del mundo en todo, y que todavía no apareció el rock y el blues. Entonces el Uruguay es nuevo, es al revés. La gente no sabe. Digamos, aparte, otra de las cosas que se me venían a la cabeza también es que antes se bailaba con esta música, ¿no? Se bailaban. Por eso la fuente laboral de ir a tocar a los clubes y todo lo demás se bailaba con esto, ¿no? Ahora se baila prácticamente con un género musical solo, una cosa que... yo no sé si diciéndolo podemos generar que la gente vuelva a bailar, pero si la gente volviera a bailar, generaría una movida laboral interesantísima. El blues es bailable, pero por supuesto que es bailable. Si vos ves a veces videitos de grupos de blues tocando en Buenos Aires, los ves que están que se agarran de la mano y que bailan rock como antes, ¿no? A la antigua. Ajá. Pero más que nada yo pienso que la dictadura corta un crecimiento natural de nuestro rock y deja un agujero cultural. Después retornamos al canto popular porque ibas con dos guitarras, no tenías que trasladar una batería, en donde había músicos de rock que creo que enriquecieron el movimiento.
Sí, claro.
El caso de Jorge Burgos en Universo.
Sí,
Jorge
sí.
Burgos viene de Led Zeppelin, de Deep Purple y todo.
Claro, Yamandú Pérez. Por ejemplo, Yamandú Pérez.
Yamandú Pérez que venía a tocar con los Moonlight.
Claro.
O sea, Rulo Nieves.
Rulo Nieves también.
Que vienen del rock. Son tipos, yo los conozco, rock and roll.
Exacto.
Y justamente Pareceres para mí fueron uno de los mejores grupos de canto popular.
Sí, claro.
Y Universo fue también, ¿no? Tenían esa inyección del rock and roll. Ahora, ¿qué pasa? Después viene un movimiento de rock que a mí personalmente no me gustó mucho porque fue muy prefabricado.
Uh-huh.
Ahí hubo una cabeza de un productor que fabricó una cantidad de grupos que si vos los escuchabas sin verlo, capaz que pensabas que era el mismo.
Uh-huh.
No voy a nombrar. Pero entonces ese movimiento musical...
Pero al año 84, 85, por ahí. El rock post-dictadura, digamos.
El rock post-dictadura pierde la referencia de estos grupos que yo he nombrado.
Uh-huh. Y de repente toma otras referencias.
Entonces yo creo que ahora, no sé, como acá todo es más lento y acá tenemos que recuperar el tiempo perdido, acá, aparte de ser, digo, un país que tiene 200 años, re nuevo. Mi madre tiene 85, ¿vos te das cuenta?
Uh-huh.
Yo a veces le digo, poco mal conocías Artigas, pero, digo, ¿no? Pero es, de verdad lo pienso. Nuestra música todavía no se ha construido, o sea, todavía no. Hay un tema de mercado que hace que todo vaya más lento también. En Argentina tenés una diversidad mucho mayor. No es raro haber visto en algún espectáculo... Alejandro Lerner, Charly García, Mercedes Sosa. Imagínate acá, yo que sé, que toquen un grupo de rock con la Ruanma Carrero, todo. O sea, estaría buenísimo en un mismo escenario. Yo creo que falta un poco eso, que falta
abrir un poco eso.
Que se conozca el género. La gente dice blues y le suena como algo aburrido, algo que, porque no lo he escuchado realmente, todavía no he escuchado lo que es una banda en vivo de blues.
Uh-huh. Bueno, es una buena oportunidad, entonces mañana viernes que vengan a sacarse la curiosidad aquí a la Sala Camacuá. Escuchamos una más de Daniel Domínguez y la 33 desde su disco Rompecabezas.
Thank you. canción sin terminar escribiste en la pared. Pobre guitarra sin cuerdas, lejano un sillón. Dile no al viento que se va. Vívelo, 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 vívelo.
Andrés y Aldo de Dixit, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana de parte de ustedes? ¿Por dónde viene la propuesta para este viernes?
Y bueno, mañana la idea es poder transmitir todo esto que acaba de decir Daniel y que acaba de decir Andrés, poder dejar en escena toda la pasión por este género. Que en algún momento también se va a ver algo de rock, un poco más pesadito, que con Dixit estamos uh-huh. Estamos dándole también a levantar un poquito el volumen y poner un poquito más de distorsión en las violas. Y bueno, la propuesta para mañana es eso, transmitir estas ganas que tenemos por hacer esta música y que se vayan todos con ganas de más.
Bien, bueno, escuchamos una más de Dixit. Andrés, te despido, los voy despidiendo a ustedes. ¿Algo más para declarar?
No, algo creo que muy importante y desde ya anticipo que va a ser muy bueno. Mañana vamos a tener la posibilidad de nosotros, tanto como la gente que concurre a la sala Camacuá, de ver el regreso al blues de un histórico del blues nacional, que es Daniel Bertolone, que va a estar invitado, lo invitó Daniel y va a tocar.
Integrante de Días de Blues.
Y fundador de Días de Blues, de Opus Alpha.
Exacto.
Que estuvo, bueno, como algunos sabrán, estuvo muchos años viviendo en Australia. Y bueno, era en la década del 70, era el Jimi Hendrix uruguayo. Él ha evolucionado por otros caminos, por el jazz, por la fusión, la música instrumental, pero va a volver al blues con nosotros mañana aquí en la sala Camacuá.
Un gancho bárbaro.
Lo recomiendo a todos.
Bueno, gracias. Escuchamos una más de Dixit y venimos con Daniel para el cierre.
Morning. You.
Bueno, hemos estado charlando con los amigos de Dixit y con Daniel Domínguez, de Daniel Domínguez y la 33. Daniel, queda el momento para el cierre. ¿Con qué nos vamos a encontrar de parte de ustedes mañana? ¿Qué va a traer la 33 aquí a la Sala Camacuá?
Bueno, la 33 está integrada por Pelao Menese, que para mí es uno de los mejores bateristas de acá. Pelao Menese, que tocó en la Tabaré, pero no solo la Tabaré. Pelao Menese toca en la Latin Banda, que para mí es la mejor banda de jazz, de las mejores bandas de jazz de acá del Uruguay. También compone, es un baterista musical con un oído impresionante, casi que el oído solo te canta las notas, te dice, no, ahí no es, está, es, está. El tipo hace esas cosas, ¿viste? Es un baterista. Te forma una armonía con la voz, ¿no?
Algo. ¿Y qué más integra la banda?
Integra la banda Bruno Berlotto en armónica, Feli del Acqua, Felipe del Acqua en primera guitarra, Pablo César de León en bajo. Y bueno, va a tocar, como decía Andrés,
Bertolone.
Bertolone
va a tocar. Se van a hacer mucho del rompecabezas y también otros temas.
Sí, claro, va a haber temas de Días de Blues.
Ah, notable. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a los Dixit, Andrés y Aldo. Y Daniel, muchas gracias a vos. La invitación está hecha este viernes a las 21, mañana a las 9 de la noche, aquí en la Sala Camacuá, Noche de Blues con Daniel Domínguez y la 33, con Dixit, con Daniel Bertolone como invitado. Y esperemos que esto sea un eslabón más en esta cadena de shows y de encuentros rockeros y blueseros aquí en la Sala Camacuá. Nos vamos con una de Daniel Domínguez y la 33. Gracias a todos,
Creo en el día, creo en la gente, creo en tu canto y en el nuestro, porque renaces todos los días donde atenderán voces del sur, de un mismo pueblo, de voz de mí, de aquí y de allá. Creo en el hombre y en la humanidad. seguiré. Un camino y una idea, aunque no llegue al final. Creo en la gente y en el despertar de los valores humanos sobre el capital.
Seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá, en esta nochecita desde la radio de AEBU. Estamos entrando en clima musical de lo que va a ocurrir mañana sábado a las 21 aquí en Sala Camacuá, donde se presenta la banda Vincent Vega. Va a abrir el show Señor Faraón, que ya ha estado por acá en alguna ocasión tocando en la Sala Camacuá. Abre Señor Faraón y el plato central, por decirlo así, es la presentación de Vincent Vega. Y para saber un poco más de lo que va a ocurrir mañana, recibimos a Mauri Sepúlveda de Vincent Vega. ¿Cómo andas, Mauri?
Todo bien.
Todo bien.
Gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo estamos en la previa de lo del sábado? ¿Qué va a pasar acá en la Camacuá el sábado?
En la Camacuá lo que va a pasar es que, en primera instancia, el Faraón va a presentar una cantidad de canciones nuevas. Y en segunda instancia vamos a estar nosotros también con una cantidad de canciones nuevas que ya tenemos muy ensayadas. Es un toque que está muy, muy armado ya, porque venimos de grabar el tercer disco, entonces es como que ya nos agarra en granados.
En caliente.
La máquina sí está.
Claro, porque los dos discos anteriores, me acuerdo el primero, este que ya tiene unos añitos,
sí,
¿no?
Sí, 2009.
Y el del Galgo, el.
Llegó a ser en 2014.
El del Gran Galgo, ¿no?
Sí, este, hace 2 años.
Y que han sobrevivido bien, quiero decir, el rodaje, y los han tocado y los han defendido.
Sí,
en
sí, sí,
lado,
sí.
Montevideo, han cruzado Buenos Aires también.
Sí, también hemos cruzado Buenos Aires. Lo que ha pasado con los temas del primer disco, que al haber incorporado a la banda, se han perdido un poco. Habría claro. que actualizarlos capaz al formato más de banda, sí. Pero por lo general, sí. Sí, sobreviven bien. Son discos que nosotros hace mucho que no escuchábamos por una cuestión de que estuvimos tan implicados en el proceso de armado y eso, que viste que al final después ya decís, bueno, vamos a dejar que pase un rato antes de volver a escuchar.
Obvio, claro.
Pero están bien, sí, envejecen rico.
Y Mauri, lo que están grabando o acaban de grabar,
sí.
¿Va por el mismo camino? ¿Va?
Sí, ya está más armado, digamos que los temas del Gran Galgo eran temas acústicos que fueron que fueron incorporados a las canciones de una banda rockera, y estos ya parten desde una banda, entonces ya es otro paradigma también.
¿Es otra forma de componer? ¿Otro método?
Sí, es otra forma, es una forma de componer teniendo más cosas en cuenta, más una banda en cuenta y no solamente dos guitarras.
Porque lo habitual que es que vos o Mauri traigan una idea, una maquetita, una canción.
Claro, sí, eso mismo.
Juntos.
Sí, por lo general digamos que las canciones se trabajan a nivel del núcleo, que somos yo y Matías. Y después pasamos al resto de la banda. Y pasamos ya las canciones más armadas.
Sí. Y cada uno tiene ahí su. Vienen, digamos, escritas las cosas, los arreglos ya más o menos definidos.
Sí,
cada uno
puede... depende mucho, pero por lo general la idea básica está de la canción. Y ya cuando llega al resto de la banda, ya es más una cuestión de las terminaciones y eso, pero la estructura ya como que está presentada.
Claro. Y lo que hay de lindo y de bueno en los dos discos anteriores es que, en el caso del primero es notable porque están más desnudas las canciones, digamos,
las
están mostradas más y están pensadas como más desnudas, más vestidas en el segundo disco. Lo que hay es una inspiración, digamos, por decirlo así, que coquetea con los asuntos más folky o más por decirlo así,
sí,
¿no?
Sí,
por buscarle
sí.
Una vuelta, hay momentos bien country, hay momentos más más melódicos,
tal cual.
En sí han ido buscando por ese camino, ¿no?
Sí, sí, ahora estamos más la paleta de sonidos que se usa es más rockera, seguro. Por ejemplo, ya tenemos casi el 70% del disco grabado y aún no hemos grabado guitarras acústicas, por ponerte un ejemplo. Entonces está como que se ha virado el encare. Pero sí, pero con Matías siempre, o sea, hasta el día de hoy nos presentamos tanto como banda, los cuatro, sí. Como dúo. Entonces nunca dejamos de lado esa beta de guitarras acústicas. Porque también nos caracteriza un poco y...
Claro.
Y nos sentimos cómodos ahí.
Y también es más fácil a veces poder presentarse en algunos ámbitos.
Totalmente.
De repente donde mover una banda es más complicado.
Totalmente,
¿no?
Es un formato mucho más práctico el dúo.
Claro, o cruzar a Buenos Aires, de repente no es lo mismo hacerlo con dos guitarras que
claro.
Que con toda una movida.
Sí, todavía no hemos cruzado Buenos Aires como banda, pero estaría buenísimo poder hacerlo en un futuro.
Ahí, claro.
Sí.
¿Y cómo? Porque han corrido ya unos cuantos años, ¿no? Como banda, ¿cómo lo ves en retrospectiva?
La historia de Vincent Vega también es como mucho la historia de la amistad mía y de Matías, que arrancó como casi en paralelo, digamos. Ponele que nosotros nos conocimos en el 2007 en facultad, 2006. Y a fines del 2007, principio del 2008 ya teníamos la banda. Y nada, ya transcurrido muy en paralelo a los hitos de nuestras vidas y las sucesivas transformaciones, la deformación uh-huh. profesional, todas esas cosas. La verdad que es una historia linda. Igual, qué sé yo, no sé, capaz que porque todavía no hace ni 10 años de la banda o porque nosotros recién estamos llegando a los 30, pero así pensando en retrospectiva es como un ejercicio que no hacemos por lo general. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, pero hay que hacerlo a veces, porque
sí, totalmente.
Los demás a veces lo hacen.
Totalmente, totalmente.
Yo que ahora para esta charla repasé un poco los discos, dije, mirá, acá estos locos crecí.
Sí, hay un tramo, hay un recorrido y hay un proceso salado.
¿Y cómo ves a la banda en la escena, digamos, en nuestra modesta a veces escena uruguaya o de escala distinta a lo que uno le gustaría? También el hecho de ir ganándose un lugar, por más que es difícil hablar de movimientos o de grupos de bandas, que me parece que ustedes tienen su vida propia y su camino propio,
sí,
pero de hecho generacionalmente conviven con otros proyectos, con otras bandas de treintañeros o casi treintañeros.
Sí, claro.
Con la cual han compartido fechas. Y ¿cómo
totalmente,
ves?
Totalmente, totalmente.
¿Cómo ves esa movida, ese under
que
contemporáneo?
Que sobrevive.
Sí.
Y sí, en realidad, sí, siempre nos hemos movido a nivel del under. Por una cuestión de que compartimos filosofía con toda una serie de bandas que por ejemplo no tienen sello discográfico, no se mueven por ese tipo de redes. Uh-huh. Lo cual también hace que estés como siempre atento a algunas cosas que capaz que músicos que van delegando ese tipo de cosas en sellos o en agentes promocionales, esas cosas, quizás puedan estar más para la música que para ese tipo de cosas, que también, pero igual es todo un ejercicio también y toda una filosofía el rock en el tercer mundo.
Claro.
Parece.
Sin embargo, esa autogestión, por decirlo así,
sí.
Tiene un montón de costos, ¿no? Que pagás. Los
sí,
costos
claro.
Seguramente son más dificultades para la difusión, de repente tener algún tipo de rutina establecida por un manager o por alguien que
tal cual.
Coloca en festivales o ese tipo de cosas.
Esos son
los costos.
Sí,
y también tiene ventajas,
tiene,
¿no? Que tiene que ver con la libertad, sospecho
de hacer lo que quieras cuando quieras.
¿Cómo es esa balanza? ¿Cómo la?
Y bien, por ejemplo, mirá, nosotros está el segundo disco de este que hablábamos fue un proceso de que nos llevó casi 4 años. Y entonces sabemos que eso teniendo un productor atrás o un sello hubiera sido imposible porque te sometes a otro tipo de presiones. Entonces igual aprendemos mucho y al fin y al cabo las presiones las terminamos poniendo nosotros, pero somos nosotros los que nos presionamos de última.
Pagás el costo pero también te quedás con los beneficios
claro.
artísticos
sí. Sí, sí, y también la posibilidad de decir, bueno, todo esto que se ha hecho, si bien es poco, lo hicimos nosotros. O sea,
claro, claro. Y metés canciones de 5 o 6 minutos, si querés,
también,
en el disco,
sí, claro.
Sin estar pendiente de repente de criterios más comerciales.
Sí, o directamente también a veces te salteás el hecho de tener el disco para manejarte por otros, claro, tipos, por internet, por decirlo de alguna forma, uh-huh, o tocando en vivo, así, digamos que terminás siendo el único agente reproductor de tu música. Uh-huh. Y eso como que está, como que de última le da un valor así, aparte.
Sí, más si la música está buena.
Sí, digamos, sí, está, eso es igual.
Partimos de esa sí, base, ¿no? Bueno, y...
Che, Gustavo, te hago una pregunta ahí.
Lo que quieras.
¿Por qué Sala Camacuá y no Teatro AEBU? ¿Qué?
No tengo la mayor idea, habría que preguntarle a AEBU, pero siempre AEBU se llamó así, ¿eh?
Siempre se llamó Camacuá.
Sala Camacuá.
Mirá.
Porque está en la calle Camacuá.
Claro.
Sospecho.
Sí, 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 pero se llama de Teatro AEBU también. La gente...
El Teatro de AEBU, Sala Camacuá. Sí, históricamente, ¿no? Se llama así. Ajá. Y pasó por varios ciclos, ¿viste? Tuvo momentos muy altos, así, digamos. Después también estuvo durante años un poco, tal vez, en las sombras.
Claro.
Y en los últimos tiempos, bueno, estos impulsos de organizar ciclos, de abrir un poco la cancha.
Está porque bueno,
una de las cosas que está buena es que...
Lo van posicionando.
Tocan ustedes, o sea, toca Vincent Vega y Señor Faraón. Y al otro día toca un grupo de folclore.
Claro,
o toca
sí, un grupo muy diverso,
de jazz, o viene un ciclo de cantautores, qué sé yo, o de coros, ¿viste? Entonces, en ese sentido, como criterio está bueno, ¿no? Creo que suma al circuito.
Sí, sí.
No
sí,
hay
sí,
muchos
sí,
lugares así.
No.
Te pones a pensar y donde también haya un una consideración al artista, ¿no? Que digamos que hay pequeños grandes detalles, digamos, que por lo menos los artistas nos han contado que les dan un cierto confort para poder tocar.
Claro.
Acá, qué sé yo, que facilitan los afiches, ¿viste? No sé.
Sí, los afiches.
Sí,
tiene,
bueno,
tiene un buen coso de sonido, claro, también Rider para.
Eso, y para tener una radio propia, de repente, como Radio Camacuá, que si bien es una radio que se emite online por la página o a través de TuneIn y demás, pero que también suma difusión,
claro, totalmente,
ante la dificultad que muchos artistas presentan justamente para lograr
está buenísimo
su obra, ¿no? Es decir, no es fácil, a veces ni siquiera es fácil para las bandas más grandes, o más populares, digo, encontrar difusión desinteresada, digamos, en los medios. Me imagino que para los artistas más emergentes o como le quieras llamar,
sí,
es muy difícil, así que lo del nombre viene por una cuestión histórica y porque queda en Camacuá,
claro,
en Reconquista Camacuá. Bueno, y entonces planes, bueno, leí ahí unas notas que anduvieron haciendo algo de prensa, igualmente vi que
sí,
anunciaban una despedida momentánea,
sí,
de los ensayos que tiene que ver con el disco,
con que yo también hago una gira. Yo toco en un grupo que se llama el Cuarteto del Amor y nos vamos a ir de viaje de 2 meses.
Ah, buenazo.
Y mientras yo estoy de viaje, aquellos terminan de hacer el disco y cuando yo vuelva lo sacamos. Así.
Claro, claro.
Me voy a ausentar, digamos, de las últimas etapas.
Bueno. Pero está, quedan buenas manos, digamos.
Sí, quedan las mejores.
Claro. Eso es interesante lo que decías del Cuarteto del Amor. Todos tienen multiempleo, en el sentido de
sí,
que debe ser difícil a veces coordinar un ensayo o algo, porque...
Sí, bueno, también depende de la prioridad que le des. Nosotros creo que Vincent Vega, para los cuatro, quizás más para mí y para Matías, por una cuestión de que estamos más implicados también, uh-huh, es un proyecto prioritario, sí.
Uh-huh.
Entonces, nada, fue también un esfuerzo el buscar también coordinar toda logística desde el principio de año para grabar el disco,
claro,
y que la gira mía con el cuarteto también coincida con procesos que en los cuales a mí tampoco me gusta mucho, que es la parte de mezclado, sonido y eso. Yo
la parte de encerrarse.
Escuchar mil veces el tema y eso es...
Claro, sin embargo, hay otros que les gusta mucho esa parte.
Por ejemplo, Matías, mi compañero Vincent Vega, es mucho más focalizado. Claro,
él también, por ejemplo, participa, no sé, toca con
Franilás
y demás. Y a veces vos nombrabas el Cuarteto del Amor. Los del Cuarteto, hay otros que tienen otro...
Bueno, que el mismo Faraón también está en el Cuarteto del Amor.
El Cuarteto del Amor, y y esto que ay, ¿cómo se llama?
Tú puedes.
No, el de, que cantan canciones de criollas y tango,
Ah, el Conejo, No Las Pares. El
Conejo, No Las Pares también.
Que estuvo acá en la radio.
Sí, es verdad, pero es como una.
Es más, mira, me voy a acordar la fecha y todo. 25 de julio, el lunes.
Qué buena memoria. Bueno. No, te decía que eso también te abre un poco la mirada con distintos públicos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Por ahí va la pregunta, digo, ¿qué te aporta el hecho de estar? ¿Y cómo te llevas vos y la banda con el cara a cara, digo, con el show en vivo?
Mirá, a mí el Cuarteto de Amor la verdad que me ha dado muchísima cancha para encarar el cara a cara y el vivo. Me noto mucho más charlatán en vivo. Vincent Vega antes es una banda muy, muy, muy lacónica de tocar, gracias, tocar, gracias, tocar, gracias. Digamos que
porque salía así, digamos.
Sí, porque salía así, ninguno de los dos tenía como mucha muchas ganas de hablar en vivo. Entre un momento hasta en una actitud casi punk. Ajá. Que considerábamos hasta innecesario. Sí.
Estar explicando.
Claro, ponele. Y después nos dimos cuenta que en realidad a la hora de hablar y eso, es más que nada también para hacer anuncios. No claro. Comentamos mucho en realidad. No tenemos como ese ejercicio que hacen algunos cantautores de antes de cada canción hablar, sí, y explicar los temas. Si bien algún día lo podríamos hacer, porque también los temas tienen una historia, aunque no la cuentes. Pero bueno, está. Sí, también ha ayudado mucho el cuarteto a la hora de experimentar con otras sonoridades, capaz más que vengan más del jazz y de. Y, uh-huh. Y armonías más,
¿ah, sí?
De bolero, esas cosas que igual no se traslucen mucho porque terminan haciendo rock and roll o folk rock, como quieras.
Oh, pero si entras a escarbar en
si
la canción,
a escarbar, sí, lo se nota. Son como cosas.
El disco nuevo, no es demasiado importante la pregunta, pero ¿es en español 100%?
No 100%, hay una canción en inglés, pero cada vez vamos teniendo menos canciones en inglés.
Ajá. Porque se va dando así, porque.
Sí, porque se va dando así. No sé, es una cuestión de que capaz que antes nos llamaba mucho más la atención cantar en inglés y ahora nos parece un poco
daba,
más tonto.
Te da alguna comodidad, ¿no? De repente cantar en inglés.
Inglés es un idioma muy, muy melódico. No, tiene hablar. Poca palabra.
Pero es más cómodo desde el punto de vista literario también.
También,
¿no?
Sí. Es más cómodo desde el punto de vista literario. Sí.
Cantando en español o escribiendo en español corres algún otro riesgo, ¿no? Que sí. Es que se entienda bien todo lo que decís por todo el mundo.
Claro. Sí, sí,
que
sí,
alguien
sí.
Pueda prestarle atención en serio a la letra, ¿no?
Sí. Igual el cantar en inglés como una cosa media encubridora, lo hicimos y después ya medio que dejamos de hacerlo, así nos pareció como hasta infantil, así es como algo que.
Bien. Bueno, muy bien, Mauri, sí. En resumen, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana? Fue la primera pregunta con la que abrimos y cierro con esa misma pregunta. Amenazanos con lo que va a ocurrir el sábado en vivo acá en la Sala Camacuá. Abres Faraón con sus blues y sus.
Sí, y su banda nueva.
Su nuevo. Ahí va, y su nueva gente.
Sí, y cierra Vincent Vega con un toque largo que va a incluir invitados. Tenemos una sesión de vientos.
Ah, mira.
Sí. Tenemos. Quizás el productor del nuevo disco, que es Juan Pablo Chapital, también se arrime a tocar unos temas, todavía no está definido. Bien. Pero más que nada, lo que tenés es una banda que este año se encerró a ensayar para grabar un disco. Entonces, esas horas y horas de laburo, como que se están notando. Así. Mucho a la hora de la comunicación entre los músicos, sí.
Bien, bueno.
Eso, bueno, vas bueno. A ver una banda que se comunica mucho.
Muy bien. Nos vemos mañana, sábado, entonces en la Sala Camacuá a las 21. Abre Señor Faraón para ir rompiendo el hielo, como se dice. Y se lucen los Vincent Vega aquí en la Sala Camacuá. Mauri, te agradezco la visita, muy amable. Nos vemos mañana en la sala.
Seguro.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.